Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No Hay Banderas en Marte. Hoy estamos grabando en Paracas. Hace más o menos 4 días llegamos acá y estamos disfrutando mucho de este lugar porque es una experiencia totalmente diferente a la que vivimos en Lima. Esto acá es playero, relajado, vestido de baño, solecito, bronceo. Hace mucho sol durante el día. Y durante la noche es un poco más frío porque estamos en un desierto subtropical, pero la verdad que hemos disfrutado mucho. Y es nuestro primer episodio aquí, Alejo.
Y es nuestro primer episodio con varias cosas. Con un chef y Richard se dio... nos hizo el regalo.
Desayuno de la vida.
Sí, entonces vamos a ir comiendo, picando aquí.
Hablando un poquito.
Richard, muchas gracias por aceptar la invitación.
No, con mucho gusto.
Por sacar un ratico tiempo para grabar este episodio, que casi que una mañana completa.
Sí, que Richard está trabajando y sacó el tiempo para compartirlo con nosotros. Yo voy a dar un poco de contexto. Richard es caleño, colombiano, y hace muchos años Richard está viajando y trabajando en diferentes hostales, es chef. Y en este momento lo que hace Richard acá en el hostal donde estamos nosotros particularmente es como todas las mejoras y toda la supervisión de las cartas, de los menús, de los platos que ofrecen acá.
Ya Richard nos explicará
mejor. Sí, ya poco a poco.
¿Qué hace?
Pero si quieres, ¿servimos?
Sí.
Sí. Uy, esto se ve. Vamos a ponerles unas imágenes para que ustedes puedan ver si sabe cómo se ve.
Uy, sí, sí sabe cómo se ve.
Bueno, eso para ti. Es el shakshuka, es un plato, es un desayuno típico de Israel, pero todo país tiene su shakshuka, ¿no? Es huevo, tomate, cebolla, ya. En Colombia tenemos un huevo perico, ¿no? Claro, pero hacemos una salsita, se fríe todo y se ponen los huevitos arriba y es súper sencillo, pero lo ponemos un poquito más bonito, ¿no? Con un poquito de aceite de oliva, paprika, flores comestibles. Y estamos cambiando un poquito la temática del hostel, dándole un poquito más de nivel a los desayunos, ya que antes teníamos un servicio incluido, tipo buffet, pero siempre eran las mismas cosas.
Sí, clásico, muy básico.
Clásico.
Entonces, cuando la gente se queda 2-3 días, ya cambia. Entonces,
al tercer día ya no quiere.
Ya no quiero lo mismo.
Sí, huevos revueltos con igual. Entonces, la idea es cambiarlo, ¿no? Cambiar un poco, tener variedad de saladas, dulces, sanas, veganas, vegetarianas. En este momento pues llega mucha gente de todo el mundo y con muchas cosas no les gusta y es entendible, entonces se puede con cosas muy fáciles se puede cambiar, ¿no? Nosotros tenemos harina o maíz, podemos hacer cosas sin gluten. Estamos prontos para hacer el pampita, entonces un pampita, pan de hamburguesa, focaccia en hornos artesanales. Y entonces así cambia totalmente el sabor, cambia la presentación, cariño que le metes ahí, ¿no? Es diferente si compras un pan en una bolsa.
Sí, claro, es total.
Richard, y que, bueno,
yo me voy a decir
dale,
ya nosotros habíamos hablado de esto, y es que a nosotros nos gusta mucho el tema de la comida, pues no somos expertos, pero somos apasionados, Alejo y yo, y nos gusta mucho comer, y nos gusta mucho probar, y los sabores. Y creo que hace parte también siempre de nuestra experiencia cuando viajamos y es descubrir también los sabores de cada lugar. Y con Richard pues hemos conversado mucho sobre esto durante estos días y lo que vos decías, Richard, que hay cosas que básicamente son los mismos ingredientes, claro. Y es solo un tema de creatividad y como de esforzarse un poquito más y no hacer lo mismo, pero claro. Que a la final no es que te estés inventando una cosa.
Sí, no te tienes costos extras, solo es ponerle un poquito de amor, ¿no? En todos lugares tenemos desayunos, en todos los países que vas, pero vas a ver casi 5 cosas parecidas, como avocado toast o huevos revueltos.
Ahorita está muy de moda el benedictino, que está
también. Claro.
Pero lo que también lo hablamos con Richard y es que ya donde uno va, por ejemplo, a comerse un desayuno, la carta es idéntica.
Claro. Tiene sus nombres diferentes, tiene sus cositas que parece diferente, pero te ayudo desde acá si quieres. Pero es lo mismo. Ejemplo, esto es cebolla, ajo, tomate y huevo. Y a este la diferencia tiene un poquito de pimentón, un poquito de ají, como estamos en Perú. Ají limo, ají panca, tenemos cilantrico, culantro, que le dicen aquí, ¿no?
Richard, cuéntanos cómo empieza esa pasión tuya por la cocina.
Por la cocina, yo vivía solo con mi hermana, entonces Nos dejaba mucho tiempo solo en Cali. Estaba solo, tenía 16 años. Y justo se iba con su novio y me decía, vuelvo en un mes. Entonces era, no sé, comida rápida, hamburguesas, sándwich. No se pueden decir marcas, ¿no? Por ejemplo. Y entonces después pues, iba 2 meses y ya como uno con 16, 17 años comiendo hamburguesas todos los días. Entonces tu estómago, tú no te sientes bien. Entonces me levantaba cansado, tenía muchos dolores de estómago. Un día decidí, dije, no quiero arroz con lentejas. Entonces lo googleé, dije, vamos a hacer arroz con lentejas, no tiene que ser tan complicado, pues. Y lo googleé, hice una carne, me recuerdo tanto que fue una carne agridulce. Entonces fui al supermercado. Entonces, desde ese momento, como ir al supermercado, me ha gustado mucho, ¿no? Subirme en el carrito, pretender que, no, subirte, elegir cosas que no sabes si van a ir bien o no. Llegué a mi casa, puse música, estaba en décimo, once. Entonces me destapé una cerveza y comencé a cocinar. Y terminé, me senté y me gustó más que la comida, me gustó el proceso, ¿no? Estaba como hablando, estaba cocinando, bailando. Y a la próxima dije, no, pues voy a intentar algo más sofisticado, ¿no? Algo... Y así dije, una semana dije, voy a ser cocinero. Y pues ya estaba un par de meses de salir de once. Y dije, no, pues no sabía qué hacer con mi vida. Dije, me quería meter a lo militar, porque estaba en un colegio militar. Pero dije, no, Nel. Yo hice colegio militar para librarme la libreta militar, que en ese tiempo, hace 10 años, era pues obligatorio. Entonces, en el colegio militar yo salía con libreta de primera, que nunca la saqué, pero... No. Y entonces, desde ahí...
No, dije, eso fue en Cali.
En Cali.
Sí.
Sí, ahí dije, no, eso es lo mío. Y le dije a mi familia... Bueno, mi papá, y en ese tiempo, pues, era como cocinero, ¿no? Y es como, wow. Tú sabes, ¿no? Muy machista. No, y eso es para mujeres, y eso no. Y,
o te vas a morir, pues, y no.
Claro,
no.
Todas las tías.
Eso ha cogido mucha fuerza ahora.
Claro, pero exacto. Anteriormente... Antes era como un tabú, ¿no? Éramos como...
Y en Colombia, decir que eres cocinero...
Como sí, que no trabaja.
No, hace 10 años sí era diferente, sí, como no.
Que sí.
Y al final, pues, cara un poco brava, pero pues sí, ¿no? Lo que tú quieras hacer, y yo pues muy plantado, porque de verdad sentí que esto iba a ser lo mío. Cuando te sientes, ya después de que empecé un poco en la cocina, me fui a vivir a Popayán. De Cali a Popayán son 2 horas.
Al Cauca.
Uh-huh. Y estudié un tecnólogo en gastronomía, 4 años. Y ahí aprendí mucho, ¿no? De las bases de la cocina. Mucha química, química orgánica, porque era un técnico. Entonces tenías, sales como preparado 4 años, entonces te veías mucha química, física, cálculo. Es muy importante la química, ¿no? Las grasas. Lo que sabemos es que si cocinamos algo mal o pasamos un aceite simple, como se quemamos un aceite ya, todo lo que hagamos con ese aceite va a ser malo para ti. De ahí terminé y comencé a buscar mi primer trabajo, así como, pues, como cocinero, y encontré... en un restaurante, se llama La Radio, de ese ambiente que estaba buscando, que me imaginaba en las películas, como que llegas y con tu cerveza y empezás a trabajar. Entonces vendíamos hamburguesas abiertas, como con buena carne, pampita. La diseñó un chef francés que era mi profesor en Popayán. Y no, y me encantó. Entonces sabía de cocinero, de estar en la cocina con el estrés, pero después salir, tomar una cerveza, es como... Para mí ahí encontré mi pasión, ¿no? Entonces yo tengo muchos tatuajes en mi cuerpo que representan mi pasión. Tengo pulpo, cangrejo, aguacates, tengo pizza. Y desde ahí, desde ese momento, nació como la pasión de cocinar, ¿no?
¿Sabes qué me parece a mí? Que es como un lujo, como un privilegio, y son muy afortunados las personas que descubren la verdadera pasión tan jóvenes. Porque hay gente que se demora toda una vida descubriendo, claro, lo que realmente le gusta, y yo creo que lograr conectarse con algo que uno diga de verdad vibro con esto hace toda la diferencia en la vida.
O sea, yo tú creo tan que joven. Los chefs son muy apasionados. Con Richard conozco
varios.
Bar que mueren por la cocina. O sea, que en realidad...
Y que, hay que decir algo, y es que la cocina es muy bonita. O sea, y también lo que uno a veces ve como cliente, pues como de ahí para afuera, es muy bonito y uno se come unos platos espectaculares. Pero la verdad es que las cocinas adentro, al interior claro, manejan un voltaje muy alto.
Claro, yo que no quería ir al ejército, no puedes decir no, porque si llegas a un nivel de cocina, sí o no, hasta ahí llegó. Que puedes, sí o no, tres veces te preguntan la cuarta, ya, vete a la cocina. Entonces uno cree que a veces es un cliché que te dicen, no puedes hacer unos huevos, unos benedictinos o poché. Los haces, estás como, se te pasó la temperatura del agua, o al alzarlo se te quebró. Como, ¿cuánto? 2 minutos. Literalmente son como por minutos, ¿no? Uno puede decir, ya voy. 3 minutos, 2 minutos. Y ese estrés de fallar es como, y irte, como que, porque he visto en muchas cocinas que te sacan, ¿no? Como, viene el chef, quítate, mira, esto sí es así, solo ve por tus cosas y sal.
Súper rudo.
Obviamente vuelves
super
mañana, rudo, sí, claro, vuelves mañana, como, pero sabes que vas un strike, ¿no? Y algunos no tienen ni strike, como que ya no vuelvas, por favor, porque pues, te pago y no puedes.
Y el sí o no es ese, el sí o no es, no es que el agua estaba, no es claro, que, no es que nada, lo puedo hacer o no.
Sí, no, es muy rudo, es de verdad, nosotros lo descubrimos. Porque trabajamos en Australia, trabajamos en una cocina varios tiempo, una temporada muy larga.
Hicimos una escuela.
Y yo ahí fue que descubrí, y yo dije, ¿pero qué es eso? O sea, la gente como se grita así, o sea, los tiempos, y además que hay una jerarquía súper marcada, entonces el chef... Pues como el head chef.
Así es súper vertical. Sí. Este man manda y este está acá sobre este.
Y el otro no puede hablar y el otro obedece y corra.
Y el no puede. Sí,
y uno entiende también que, por ejemplo, atender en un restaurante para que la comida salga a tiempo, para que las temperaturas estén bien. O sea, eso requiere de verdad demasiada precisión. Pero sí, a veces siento que se pasa.
El problema es de una persona que comienza, bueno, vamos chicos, vamos a hacerlo todo bien, pero... Cambia un cocinero, cambian otro, y el responsable eres tú al final. Y es como,
sí, a rotación.
Ya, sí, ya, cuando hay la rotación es lo peor. He conocido mucha gente en mi viaje que son igual que yo. Es como que están con la pasión con la cocina, franceses, alemanes. Y reunirse, ir a una playa a recoger cangrejos así con un palo solo. Es como arroz y una cebolla, es como un risotto con un dólar, sí, $2. Son cosas muy divertidas. Que una vez encuentras tu equipo, todo cambia, ¿no? La cocina funciona como una maquinita, como un reloj, ¿no? Que todo va... Y más porque tienes un mise en place mucho antes, pero cuando tienes a alguien nuevo y no tienes la constancia en cocina, y ahí va cambiando como el pensamiento, ya como que, ya pues no puedo ser tan buena gente con todo el mundo porque pues...
Tengo que apretar.
Claro.
Pero tampoco puedo pasarme porque si aprieto tanto lo rompo.
Y cuando a uno le toca, o sea, cuando uno pasa de seguir un poco instrucciones a ser el líder, se da cuenta que también hay unas complejidades.
Por el otro lado de la cocina, hay un par de cosas. Una es, hay un rigor en el trato, en las jerarquías, en la presión que hay. Y que es muy brava. Dos, las jornadas son largas. Las jornadas
y de pie.
Y de pie.
Y noches. Antisocial hours, eso como.
Claro, fiestas, olvídate, sean si
tienes. Exactamente.
Ya.
Y por otro lado, pienso también como usuario. Entonces hay mucha presión en la cocina, pero hipotéticamente yo ahorré 3 meses, pues le quiero llevar a Laura al mejor restaurante, no sé qué.
Y llega
frío.
Hice
un esfuerzo brutal para ese día, todo el ritual, porque quiero que Laura ese día esté, es el mejor día de nuestras vidas, y quiero hacerlo con una cena, y la comida sale mal. Y entonces...
¿con quién te quejas?
Sí. Entonces también entiendo, o sea, que alrededor de la cena también se generan muchas cosas muy especiales, y que tiene que haber un rigor para que eso salga perfecto, y en realidad... Que algo salga, que un plato salga perfecto desde que se hacen los preps, las preparaciones un día antes, hasta que llega a la mesa, que pasa por el mesero, al tiempo,
mucho,
que es mucho. O sea, uno lo subestima, igual pues hay tipos de cocina donde
claro.
es mucho más tranqui, no sé, una hamburguesa, una empanada, pero en realidad hay cocinas que tiene que ser perfecto.
Yo tengo como mis tipos de cocina en mis viajes. Siempre viajo como mochilero. Tengo mi mochila 20 kilos y mi longboard y ya. Esa es mi vida, donde llego, hago mi casa. Y a veces hay como este tipo de presión, ¿no? Obviamente tienes que conseguir trabajo y tienes que trabajar para, si no, pues, ¿cómo comes? Entonces, siempre llego como voluntario en algún lugar, como que antes de viajar, Instagram, Hostel World, Booking, entonces veo todos los nombres de los hostels y le envío un nombre, un mensaje. Mi nombre es Richard Solarte, soy chef, soy mixólogo, hago alta cocina o también... lavo baños o limpio jardines o recepción, hablo inglés, portugués, español, por favor, estoy buscando un voluntariado. Entonces siempre como cuando mandas con tantas opciones como que hey, aquí no tengo, es un hostel súper pequeño, pero tienes que arreglar el jardín, es como, pero el hostel queda al frente de la playa en un jardín de, no sé, 5 metros, entonces no es nada, ¿sí me entiendes? Pero entonces me ahorro mi hospedaje, mi comida, y una vez ya llego a ese sitio, ya tengo tiempo para buscar un trabajo, buscar quizás una habitación, si me gusta el lugar. Y está ese como tipo de cocina, ¿no? Que es cocina normal, de turista, que es un restaurante promedio que vende de todo. O puede ser una chocita en la playa, si me entiendes, una chocita de playa. O ya pasamos a la alta cocina, que es lo que a mí me gusta hacer. Yo hago cocina molecular, que es lo que me especialicé aquí en Lima, bueno, aquí en Perú. Pero amo todas esas tres versiones, ¿no? La comida en la playa, para mí es mi favorita. Amo la comida de mar. Y he conseguido trabajos, no sé, por ejemplo, en México, aquí en Perú, en una chocita que solo vende ceviche y tiraditos, que solo tienes 2 hornos, pero viene el pescador, ahí sí que viene con el pescado, literalmente fresco del mar, o langosta, o pulpo, y vendes tacos. Y ese era mi trabajo, ¿no? Sin zapatos, con la arena, entonces era muy, muy divertido. Pero también es una responsabilidad que, ves, que si te dan algo fresco, rico, tienes que prepararlo bien. Porque si lo cocinas mal, es como...
Sí, sí.
No tiene, claro. No tiene... Obviamente los pagos en esos lugares no son los más... Pero pues estar ahí cocinando con los pies en la arena, se ven cocinando... un taquito de camarón, de pescado.
Richard, pero venga, devolvámonos un momentico. Estamos en Colombia y vos llevas más o menos 8 años como nómada, chef nómada.
Sí, más 10, yo diría unos 10 años.
Igual los chefs también suelen...
Moverse
mucho, claro. Porque también se hace escuela. Si quieres saber de comida mexicana, uh-huh. Pues tienes que ir a México
claro.
A probar. Vos te has movido bastante. Ahorita estás en Perú, bueno, eso ya lo dijimos, pero ¿en qué momento sales sales a estudiar a Lima?
De ahí cambia, pues, mi vida era venir a Lima, estudiar y regresar a Colombia y tener una vida normal.
Sí.
Todos sabemos lo que es normal.
Sí, 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 sí.
Un trabajo,
un apartamento. Pero llegué a Lima, hago unos cursos de cocina molecular, cocina fusión, cocina peruana. También quise aprender como bartender, porque también hago mixología. Con eso he pagado mi carrera como de cocina. Ahora mixólogo, pues es como la palabra más idónea para mí, porque es como mezclar. No tanto de servir trago, sino como un alquimista. Entonces, sí. Buscar ahí el nivel, el balance entre esos cócteles y una comida es que pueda acompañar una buena comida con un buen mezcal, con un buen cóctel, que ya no solo sea un vino, sino es que te sientes y deseas. Yo quiero este cóctel porque yo sé que con un ceviche va brutal, ¿no?
Sí.
Entonces llegué a Lima y estudié 1 año y medio en un instituto que se llama De Galia. Y ahí conseguí un apartamento, conseguí mi hospedaje. Y ahí empecé a trabajar, a estudiar. Y en algún punto, pues ya termino y me voy a Colombia.
Ah, vuelves claro, a Colombia, no te acuerdas.
Sí, volvía, era mi pensamiento, ¿no? Entonces dije, no, pues voy a Cusco primero, me voy a Machu Picchu, voy a abrir.
A gol.
Así, a meditar por allá, a ver qué pasa. Y pasa un problema ahí con la policía, por migración, pues por colombiano, con tatuajes, pues no es fácil, ¿no?
Ay, Richard, yo quería hablar de eso.
¿Por qué?
Porque siento que acá casi nadie está tatuado. Como que es súper escasa la gente que se tatúa.
Sí, es muy tabú, pero ahora ya cambió, ¿no? En las grandes ciudades, pero antes sí era hace 10 años, yo también tenía muchos tatuajes. Y ahí tuve un problema ahí como con la policía, estaba fumando por ahí en la calle. Y me dicen, no, la única solución, me pusieron un juez, o sea, algo fue algo como sí, de rutina, algo así, pero como más de papeleo. Ese día estaban haciendo ¿cómo se llama?
Un
operativo que... nacional.
Sí.
A nivel de Perú, si me entiendes, todo. Entonces, como era solo como por el papeleo, pero al final me pusieron dentro un juez. Yo no hacía, había hecho nada, pero entonces, no, te tienes que ir, te voy a meter a la cárcel. Y yo, no, no he hecho nada malo. Entonces, fue como, la única solución es que te vayas de Cusco. Entonces, yo con mis cosas, como que, bueno, regreso a Lima. O, dije, no, pues me voy a Bolivia, porque estoy aquí al lado y después ya me regreso, ¿no? Me voy a Lima y después me voy a mi casa. Llego a Bolivia. Obviamente, en Bolivia también es súper complicado a veces la entrada para los colombianos. No generalizo, pero pues sí.
Sí, a mí también me pasó ahí una historia.
Va, entonces me dicen, 5 días, vete de aquí. Entonces me dieron 5 días para estar en el país. Y yo dije, no, pues... quería hacer La Paz, la Ruta de la Muerte, que es de 5.800 metros a 1.200 en bicicleta.
Sí.
Y salir de Uyuni. Y llegué hasta Uyuni y ya estaba al lado de Argentina. Entonces tenía un amigo de Popayán, mi vecino, que es el hermano que pues, hace estos relojes. Y,
sí,
sí, Popayán. Sí, en Popayán, maderas del Amazonas. Tienen 200 años artesanales. Sí. Y lo hacen con maquinaria, entonces no tienen pilas. Entonces funciona como los antiguos con el movimiento.
Qué brutal.
Y entonces justo estaba en Argentina estudiando y como en Argentina es gratis, entonces tenía su apartamento. Y le escribo, parce, ¿cómo fue? Entonces me dice, ya sé que estás aquí, vas a llegar. Y yo como, parce, yo no sé. Porque ya era tiempo, no tenía mucho dinero para volver. Y
sí.
Dije, no, pues me voy a Argentina. Entonces como que desde ese problema con la policía en Cusco cambió todo mi... Y ahí cambió mi vida, ¿no? Porque nunca más volví a Colombia. Entonces, de ahí fui a Argentina, Uruguay, Chile, me quedé en Brasil 3 años y ahí después volví a Colombia. Entonces, todo desde Cusco
gracias cambió. Al policía que lo
sí,
paró.
Gracias policía. Policía. Sí, porque dije, regreso, ya estaba, me quedaba 4 días en Cusco, me regresaba a Lima.
Sí.
Y regresaba a Popayán, quizás a Cali, a buscar un buen trabajo. Y de ahí en Uruguay, en Argentina, estuve con mi amigo, con Nene, le decimos. Y me hice unos cursos de enología con el resto de dinero que tenía. Me gusta mucho el vino, me gusta tomar mucho. Y sobrevivimos con milanesa y vino. Y igual rico, ¿no? En Argentina. Saludos a Nene ahí. Comíamos mucha milanesa todos los días porque no había dinero, ¿no? Pero pues estábamos en Buenos Aires. Entonces,
milanesa y vino, y el vino sí, muy barato.
Sí, por kilos, por sí, de 15 kilos, desayuno, almuerzo, milanesa. Y estaba estudiando, entonces de ahí también al viajar, pues con esos más amores, ¿no? Como el vino, el surf, aparte de la cocina. Y me gusta mucho, como te dije, no mezclarlo, ¿no? Saber decir, mira, tómate esto con esto y come porque... Va a saber rico. Tenemos dos, que es por similitud o por contraste. Ese proceso está divertido, ¿no? Como buscar en el medio, este sí, este no, porque si te pasas en la coctelería, me encanta porque si te pasas un poquito es...
Chao.
Chao, es muy dulce, ¿no? Pero antes estaba así de cerquita, pero tú lo sabes, ¿no? Tienes como ese sentimiento aquí que te dice, me pasé de azúcar, pero sí, porque ya lo has intentado, no, me pasé el limón, o este limón lo apreté mucho, son todos pequeños detalles que a mí me fascina. Y entonces en Argentina me quedé en Buenos Aires 3 meses. No, 3, 4 meses. Y de ahí me fui a Uruguay. Uruguay con presidente Mojica, grande presidente. Fui a la casa de él.
¿De Mojica? Bacán.
Sí, sí, fui. Llegué y estaban legalizando justo la marihuana en
Uruguay.
En Uruguay. Entonces estaba un tema pues muy... rompiendo tabús, ¿no? Estaba muy lindo.
Y un
Uruguay.
Momento muy especial también para...
Wow. Sí, fumarte un porro en la calle y con un policía al lado, afuera del supermercado, fumar. sentar una buena carne uruguaya y un buen vino por, no sé, por $7, $5. Te ibas al hostel, una parrilla siempre prendida y mucha gente. Entonces, ahí conocí muchos franceses que venían de Francia a Uruguay a hacer especializaciones en carne o en parrilla. Y en Uruguay me quedé 3-4 meses también en un hostel. Siempre en hostel, siempre. Porque siempre consigo un voluntariado.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo es? ¿Cómo es lo del voluntariado? Tú escribes y claro. Dices, yo hago esto, como dices ahorita, y ahí te dan la dormida.
Y comida. Y depende las horas, me dan comida, una comida o dos, o solo hospedaje.
Depende de las horas que trabajes, claro, por día.
Sí, un promedio es normal. 5 días, 5 horas a la semana. Con hospedaje y una comida o dos, ahí ya la puedes hablar, ¿no? Pero justo, algunos hostels tienen su bar o su restaurante. Y yo comienzo como voluntario y pues me gusta hacer mi trabajo, entonces me gusta estar hablando con gente. Entonces, Richard, ¿será que no te quieres quedar? Le digo, pues, ¿qué me ofreces? No, mira, te voy a dar hospedaje y te voy a pagar, no sé, la mitad del salario. Y las dos comidas, en breve. Sí, claro. Viviendo, no sé, Montevideo, que es sí. en la bajada a la playa donde pues, no consigues algo barato. Si tienes que ver la gente sí, que tiene lucas, ¿no? Sí. Entonces siempre me he ganado como ese de voluntario, paso a trabajar. Y me quedaba en un hostel un año y medio viviendo.
También has hecho mucha escuela, lo que decía yo, pues, lo que dije ahorita. Y es, en realidad, si quieres aprender a cocinar, pues si te quedas varios meses en Uruguay o en Argentina, pues entiendes un poquito de la gastronomía, de cómo comen, sí, de cuáles son los verdaderos sabores.
Claro.
Que uno siempre, cuando come en otros países, tienes como versiones de la comida. Partiendo también del principio de que los insumos no se consiguen los mismos, de que es más difícil, o hay que ir a restaurantes muy, pues, muy especializados.
Yo siento que la experiencia de Richard sobre todo ha sido muy brutal porque ha podido quedarse largo
claro,
en los lugares. Sí, que lo que pasa días, muchas veces es que tú dices, no, me voy a ir a hacer un curso a Uruguay de carnes. No es lo mismo estar en un instituto o en una universidad aprendiendo la teoría que decir, no, me quedé 4 meses viviendo en Uruguay, claro, en un hostel practicando, con locales, saliendo, entendiendo cómo funciona. Creo que ahí es donde está la magia de lo que ha podido hacer Richard, y es que no han sido visitas como fugaces, no voy a ir y voy a ir a tal restaurante, sino poderte en realidad conectar con la cultura, porque la comida pues es un aspecto de la cultura muy importante. Inclusive a mí me parece tan loco que independientemente de la nacionalidad o del país, siempre la mesa sea un lugar de encuentro y la comida sea algo tan importante dentro de todas las culturas. O sea, pensemos en cualquier país, en cualquier cultura, y la comida siempre tiene un papel muy importante, claro, dentro de todo.
Sí, a mí, para mí, en mi proceso de mi viaje, es lo que tú dices, como conocer la comida de cada país es mi viaje. Lo que yo quiero como persona es eso, como conocer la comida, la cultura y la comida de cada país, ¿no? Y a veces me quedo, como tú dices, me quedo 3 meses, 4 meses, me puedo quedar 2 años. Pero sí, es más que para mi trabajo, es algo más mío, comer comida tradicional en los Andes, o sea, comer una papa secas que venden, que
El chuño, en los techos, loquísimo.
Y son cosas increíbles, ¿no? Son bien, bien locas, que si no viajas nunca vas a saber qué es eso, ¿no? nunca lo vas a probar. Y como dices, si vas a Uruguay y haces un curso una semana o 3 días, ves como el iceberg, ¿no? La puntica nomás. Pero si vas a, no sé, por ahí y te pierdes una granja y un granjero y te muestra cómo se hacía... Los gauchos, ¿no? Como uruguayos y argentinos, como que es otra.
Hay mucha gente que viaja también y no prueba, o sea, no sé, si a veces viajas y te vas a un hotel muy fancy o solo vas a los McDonald's. Yo sé que hay gente que es más conservadora con la comida y no se atreve, a veces por temas de asepsia, a veces por temas de textura, a veces porque sencillamente no les interesa. No prueban nada. Y para mí, pues, me parece una embarrada porque, como decía Laura, alrededor de la comida se teje casi que también la historia de las sociedades, claro, y se conoce mucho de un sitio a través de la gastronomía.
¿Sabes, Richard? Te voy a recomendar hay un podcast de Diana Uribe.
Ah, lo mencionamos una vez acá, en el episodio.
En un episodio, y es brutal, como la historia de la comida. Sí, increíble.
Es un podcast, ¿no? Y ella dice cómo la comida llega.
O sea, pues como los orígenes y cómo aquí, sobre todo, es en América, ¿cierto? Uh-huh. O sea, sí. Y entonces dice cómo nos fuimos como en cada uno de los territorios apropiando de cosas y de dónde nace, que el maíz sea tan importante. Brutal la historia, me parece. Sí, Alejo, hay gente que come desayunos americanos en diferentes partes del mundo.
Vuelve al menú, ¿no? Todo el menú, vas a un restaurante en una calle, en cualquier país, y es hamburguesa, pasta boloñesa, pasta carbonara.
Ensalada César.
Ensalada, si me entiende. Habiendo... seguro millones de opciones.
Sí, de combinaciones.
De combinaciones posibles.
Richard, yo sí quiero saber un poco cómo es vivir en un hostal, o sea, largo. Porque el paso por los hostales es increíble. Nosotros, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo este viaje y estamos recorriendo todos los hostales de viajero acá en Perú, pues Copopeli Viajero. Es increíble la onda, es increíble la gente que te encuentras. Inclusive ayer fue muy lindo porque nos encontramos una pareja de australianos de Brisbane, de la ciudad donde nosotros vivimos muchos años. Y fue como revivir también para nosotros ese momento de nuestras vidas y recordar tantas cosas. Es muy buena la experiencia cuando uno está viajando del hostal.
Bueno, a Rachel la conocimos en Lima.
Claro.
Claro, en el hostal de Lima.
Y entonces vamos para Paracas. Yo voy porque tenías un trabajo acá. Y ya nos vemos en Paracas también.
Claro, medio hablado, pero mira, eso pasa con mucho. Conoces a alguien aquí y terminas en Argentina en un hostel y ves llegando en check-in y... me está siguiendo. Es como la misma broma porque me ha pasado con alguien en 5 o 6 países. Como, hey, brother, me está siguiendo. ¿Qué? Porque todo el mundo viene haciendo como la misma ruta, claro.
Pero también pienso, Richard, que ya en el largo plazo.
Claro.
Es como no tener una vida real, claro. ¿Cierto? Me da como esa sensación de que todo el mundo está de paso.
Hay una parte que es una magia que. Yo siempre quise. Creo que se me ha ido cambiando, pero desde que conocí a Laura, que fue hace 11 años, le dije, yo quiero, mi retiro va a ser un hostal.
Uh-huh. Y mío también.
Sí. Y mis hipótesis es, los que no tenemos hijos, pues en un hostal siempre está rodeado de gente y de gente contenta. El que va a un hostal usualmente... tiene disposición a conocer gente, a diferencia de los hoteles.
Claro.
La magia de los hostales es que la gente está como muy open-minded a la fiesta, a tener una conversación, a intercambiar como temas culturales, conversaciones. Claro. Y siempre tienen plata, porque pues cuando están turisteando y viajando, la gente tiene plata. Entonces yo decía, pues sí, rodado, gente contenta, gente diferente.
Haciendo tour, gente, buscando haciendo qué tour, hacer.
¿Qué más? Con toda la disposición para hacer cosas. Y yo decía, parce, me parece, ya le tenía nombre y todo. Ya se ha ido modificando un poco. Pero ahí vamos. Pero ahí vamos.
Me invitan cuando...
No, un periodo largo. Claro. Richard tiene que tener un periodo largo.
Sí. Claro, es así, sí.
Pero también hay una parte, cuando ya vives y no han sido 6 meses, ni un año, ni 2, ni 3, sino muchos años.
Que tu vida durante muchos años sea una maleta de 20 kilos.
O sea, en realidad literal. Tú eres el verdadero... nómada, o sea, la gente sabe que soy nómada digital, es muy 3 meses, no, tú en realidad eres nómada.
Sí, y es mi casa, ahorita estamos en mi casa, bienvenidos a mi casa.
Sí.
Y eso es, ¿no? Está divertido, como tú lo dices, los primeros meses, más porque siempre llego tipo hostel fiesta, no tan fiesta, ¿no? Porque hay unos que ya son party hostels que, igualmente he vivido mucho tiempo en ellos. Pero comenzamos que vives en un cuarto compartido con 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 personas. Diario, ¿no? Diario. Que todos tienen sus horarios, que algunos trabajan en madrugada, que... Y comenzando desde ahí ya es...
Perdón, va a ser un paréntesis en eso. No había caído en cuenta. Claro, como están en cambio de horario, muchos seguramente se le tienen... Claro. Están trabajando a las 3 de la mañana.
Saludos para Batman. Ahí. Sí. Es el de la recepción de la noche en México. Justo acabo de llegar mi temporada más larga. Fue ahorita en México, en Sayulita. Fue un año. Y era con 8 personas. No, 6 personas. 5, compartiendo habitación. Y entonces Batman llegaba a 6 de la mañana. Entonces otro a las 6, 7, pues...
Se zampaba.
Claro. Pero como es un hostel... No hay respeto. Bueno, se trata, pero no hay.
Porque sí, no, lo que lo, pues, todo mundo, yo siento, sí, intento hacerlo, pero es que es imposible, sí, a las 6 de la mañana, sí, levantarme con un hiper silencio, porque yo también tengo que hacer mi vida, claro, cuando es tu vida.
Eso es lo bonito del hostel, ¿no? Que no hay respeto, pero hay amor, hay hermandad. Esta semana no voy a salir, pero mi amigo salió todo el fin, viene a las 3 de la mañana, 4, borracho, a prender la luz, a cambiarse. Obviamente te despiertas, ¿no? Y sí, da, y habla y te levanta, entonces... 4 de la mañana, 5, y está, ya no puedes dormir.
Me parece loquísimo, sí, como ejercicio de vida, porque
sí, es la ese respeto y esa como, ya
tolerancia.
Como la flexibilidad que se va generando también con los otros.
Hay gente que lo despiertan a 3 de la mañana para que se tome un tequila, bueno, y dice, pelea, todo bien. Y hay gente que se le atraviesa a alguien en el carro y se baja y lo mata.
Claro.
¿Sí?
Sí, sí.
Y pues... Sí, creo que hay que aprender un poco más en realidad. Claro, lo reflexiono, lo, cuando me lo contaste inicialmente dije, uff.
Sí, claro.
Pero,
sí, sí,
sí. Claro.
Después de trabajar 12 horas, ¿no? Decirte que tienes que doblar turno al otro día, no sé, a las 8.
Igual también es como un acuerdo.
Claro.
Un acuerdo no hablado, pero que sabe, sí, que es la, sí, lógica porque, pues, de la cuarto, vida que se cuarto, sabe, claro.
Tenemos un grupo, pues. Yo vengo viajando con un amigo, se llama Esteban, Patricia, que nos hemos encontrado en tres países ya, en 5 viajeros. Entonces uno era mi jefe, después yo era el jefe, Patricia es la jefe de recepción, entonces vivimos en Sayulita. Entonces vivir con una persona, igual, hay respeto, hay cosas, pero vivir en una habitación de, ¿cuánto será? 3x3, 4... con 7 maletas abiertas, cosas, con chicas, bueno, con
sí, todo lo que representa la vida.
Sí, claro. Sí, entonces, 3 chicas, 2 chicas con sus maletas abiertas, maquillaje, que no hay espacio, ¿sí me entienden? Pero pues son las chicas, son las niñas de la casa, entonces, obviamente, siempre hay como ese respeto, ¿no? Uno es como su mochila ahí, con su ropa sucia, semisucia y limpia.
Sí, sí.
Porque no tiene ni de dónde poner.
Sí, sí,
hay claro, momentos que, en esos momentos como que... que no tienes una como, camisa limpia o que tengas un stand donde puedes... Ok, stand.
Bueno, pero, nosotros tenemos eso en este momento. Bueno, nosotros en realidad estamos como unos reyes, pues, porque...
están en privada.
Nos están atendiendo muy bien, en realidad. Pero tenemos eso y 300 cables, 300 no, sí, pilas.
No, es que no había forma.
No. ¿Cuál es las capas? Toca alquilar... todas las camas.
Claro, los dormitorios.
Sí, no, es imposible.
Me hubiera tocado a Richard dormir encima de todas las camas.
Claro.
Sí, para nosotros es...
sí, es imposible, ¿no? Pero entonces, de ahí ya comienzas, tú haces tu rutina, ¿no? Yo trabajo, por ejemplo, me quedo un año que me quedo en el dormitorio de staff. Pues staff o voluntario, ¿no? A veces los mezclan. Y es complicado levantarte, tienes tu desayuno, si además tienes tu desayuno incluido. Después de un buen tiempo, ya el mismo desayuno por 2 meses, ya por no más quiero, que sea rica loco, fruta, sí, o lo que sea, ya no, ya no quiero más. Entonces, como nos estamos hablando hace unos días, como aprovechar y hay conocer el lugar, ¿no? Entonces, antes me salía mucho de fiesta, no conocía el lugar, no conocía la cultura. Entonces ahora me levantaba a las 6 de la mañana, me iba a surfear y regresaba por los mercados, las tiendas, como tomate, aguacate del día, pesca del día, una cebolla, un tomate, un cilantro, un ají, un chile en México y eran, no sé, $4, $3. Entonces volvía, me hacía mi desayuno, tenía tiempo para hacer mi desayuno, volvía y terminaba mi desayuno a las 8 de la mañana. Y son las 8 de la mañana, ¿qué hago? Entonces, como que, no, vuelvo al agua. Entonces, me metía a surfear otra vez. Volvía al almuerzo, lo mismo. Caminaba con mi bolsita, pues, como que ponía todo mi...
¿Y mercadito?
Claro, mercadito. Y entonces, hacer eso diario es como... para mí es como...
un ritual.
Una recompensa de todo tu trabajo, porque después de todo eso tienes que trabajar, ¿no? Y el problema de vivir en sitios turísticos, que todo es caro. Entonces,
sí,
bueno, ustedes lo saben, han viajado mucho. Y es muy caro, entonces, obviamente, siempre hay la tiendita de barrio, siempre hay la cosita por ahí que encuentras. Pero en el hostel, vivir a largo tiempo, digamos, lavandería, no hay lugar donde poner un boxer mojado. Entonces, es como... pero ya, al final, ya...
también aprendes,
sí,
es un ejercicio de soltar muchas cosas.
Exacto. Sí, tu ropa antes. A mí me gustaba vestir muy bien, la verdad, marcas. Pero ahora con el tiempo es segunda mano, lo es todo. No sé, second hand es. Voy y veo camisas oversize que tengo cinco negras, un par de color, tres, dos jeans y dos zapatos. Y mis chanclas que siempre va con. Unas chanclas, unos crocs que siempre ando. Ando con unos crocs 5 años, después con otros 4 años y ahorita ando con unas que me regaló mi mamá. Pero ya.
Y también es un poco como o sea,
Desapego.
pues me compro una camiseta y si se me perdió,
Sí,
o sea, no, ay, mi camiseta, no, se me
claro.
perdió, listo.
Sí, no, y
Mañana.
pagar, obviamente, también ahí está bueno por la calidad, comprar algunas cosas, ¿no? Pero solo porque sea la marca, es a mí ya me parece. Y a mí, si compro algo, es porque es buena calidad, lo voy a utilizar para, no sé, para un ejemplo, unos buenos pantalonetas para correr o
Sí.
algo así, pero para mí, no sé, en Guatemala, en México, en tantos lugares que hay, está. Estas cosas como marcados de segunda mano, que son
Sí.
una cuadra entera de ropa original que viene de Estados Unidos, ¿no? Que se llaman los tianguis en México. Y encuentras de Levi's, encuentras ropa original Adidas, Nike, pero está de segunda mano. Pero está brutal, así de los 80, 70, ropas vintage. Entonces está súper cool. Entonces en el cuarto pongo, me quito. Y si me pierde algo, pues no sé, ya fue, ¿sí me
Sí,
entiende?
no.
Pero obviamente eso era al principio, ahora trato de tener al menos mi espacio, todo el cuarto está, pero trato de que mi lugar esté limpio, ¿sí me entiende? Como pongo los cositos donde vienen los tomates, las cajitas, los apilo y ese es mi closet, ¿sí me entiende?
Sí, ya armaste
Sí,
ahí
claro, ya
tus.
tengo como en mi mente, es como que ese va a ser mi closet, esto y. Y una cajón para las medias sucias y debajo de la cama sucio, limpio, semisucio. Entonces ahí tú puedes ver qué te puedes poner o no. Y más cuando vives en la playa, que.
Sí, claro, que también es la maleta es mucho más pequeña porque
Sí, al final terminamos dando dos shorts y ya.
Richard, ¿qué dice tu familia?
Mi familia, no, ahora contenta, antes un poco molesta, porque pues. Todos mis primos pues estaban haciendo su vida, profesores, trabajando, pues volvemos, ¿no? A hacer una vida normal. Entonces mi mamá y mi papá son muy tradicionales. Mi familia vive junta, entonces está lindo. Viven en Popayán ahora. Y no les gustaba pues que Richard, pues ya es momento que vuelvas, que busques un trabajo de verdad, pues que para ellos esto no era trabajo. Y yo lo sentía así hasta hace muchos años, ¿no? Porque pues a veces hacían como sentir mal a mi mamá porque Richard era el que está
Loco
viajando
a.
y a veces no hay nada, entonces a veces le mandamos dinero, mi papá me mandaba a regalar cuando podía, cuando lo necesitaba obviamente le pedía, pero entonces no, Richard que es el loco, que no está trabajando, solo paseando, entonces hubo un momento que les dije, no, pues mira, esto es lo que me hace feliz a mí, entonces mira, cocinar la verdad sí me hace feliz y fui a mi casa y les cociné y vieron el nivel que había, que sí. Entonces mi mamá antes era pues como, no le gustaba mucho que yo fuera cocinero, pero ahora saben que les encanta, que me encanta viajar, que los lugares, ahora hablamos un poco más, pues, ¿no? Por cámara, por videollamada, a mi mamá le muestro todos los países que he viajado, los lugares, y le gusta mucho, ¿no? Y ahora respeta mi decisión, porque igual amo a mi familia, es lo más importante para mí. Pero pues primero en mi vida, entonces mi vida, tener las rutinas que tenemos en Colombia, pues es. A mí me da miedo las rutinas porque pues puedo estar muy cómodo, pero no.
Sí,
Sí, no
no.
puedo. No. Entre más cómodo, como que ya no me siento, no me siento yo. En muchos países he tenido como el privilegio de buscar un buen trabajo, un buen apartamento, y cuando me siento más cómodo. Ya no me siento yo, si me entiendes. Siento como que prefiero usar mi mochila, volver al dormitorio con 8 personas y me siento más cómodo, no sé.
Sí, eso se relativiza mucho, ¿no? Pues, que es la comodidad, ¿cierto? Ahí yo he preguntado qué tanto es tanto, ¿sí?
Claro.
Sí, o sea.
Sí, ahora entonces mi familia está contenta con lo que hago, orgullosos con lo que hago ya, pues es, mi hijo es chef, antes era como que no sabían. Y ahora toda mi familia, el resto de mi familia sabe lo que estoy haciendo, saben lo que cuesta hacer esto, ¿no? O sea, están, abren un poco más la mente que no es fácil solo moverse de una ciudad a otra, es difícil dentro de Colombia, teniendo familia, teniendo todo, sí. Solo imagínate cambiar cada 3 meses, cada 4 meses, cambiar de país. Entonces obviamente no es fácil. Y ahora pues entonces ya están muy, muy contentos de que esté viajando. Y dispuestos ya a venirse conmigo a cualquiera de estos viajes. Porque antes era como no, mi mamá no había montado en avión, mi papá no había montado en avión hasta hace poco. Porque son muy familias muy tradicionales, ¿no?
Sí.
Y nunca quisieron, o se querían ir de vacaciones, algo cerca, pero nunca... Pero ahora están perdiendo los miedos, entonces ahora sí, Richard, ¿cuándo me llevas a la playa? ¿Cuándo vamos para Perú? Entonces es como que ahora me motiva mucho más como para trabajar y mostrarles algún día, como, mira, aquí es donde trabajo, esto es lo que yo hago. Porque mis primos, igual todo mundo tiene su vida, pero pues esta es la mía, esta es la que yo elegí.
Y seguramente tienen un hijo muy contento.
Sí, claro.
Creo
sí.
Que es lo más importante, en
sí,
realidad.
Sí, no es... muy lindo, ¿no? Conocer personas, estar en los hostels. Pues la idea también es algún día montar un hostel parecido. Lo complicado es que a veces no vuelvo por muchos años.
¿Cuándo fue la última vez que visitaste Colombia?
Ahorita hace poquito llegué, hace una semana. Una semana, dos semanas.
Ah.
Sí, fui por un tema de visado, pero... Y 4 días en mi casa, en mi cama, con mi mamá, no salgo. Cuando voy a Colombia, estoy en mi cama con mi mamá, con mi papá. Entonces, mi mamá siempre me está preparando algo. Entonces, está súper lindo porque siempre que voy, es como que yo le enseño una salsa boloñesa o, no sé, pollo a la naranja. Y como técnicas medio raras, que echarle, no sé, que amarrar las hierbas con hilo o hacer algo. Entonces, yo voy y hace como que le enseñé. Me dice, mira, ya aprendí a hacer esto, ¿no? Y yo es como, sí, te queda bien. Pero siempre me molesta mucho porque a la hora de cocinar, pues, soy muy desorganizado. Pero tú sabes que tú sucias, después limpias. Pero sí, muy contenta, orgullosa ya. Y mi papá le encantaba la comida de mar. Entonces, siempre que voy, hacemos cazuela, pescado, encocado. Bueno, en Colombia, algo muy rico del Pacífico de Colombia es el encocado de camarón, el encocado de corvina, una salsita de coco con cebolla, tomate y ajo, ¿no? Con algo tan sencillo...
Se hace cosas brutales. Richard, a mí me pasó mucho. Era que yo estaba por fuera y pensaba, ¿será que la estoy cagando? ¿Será que de pronto debí haberme quedado?
Claro.
O hay momentos que no están las cosas tan bien. No solo económicamente o laboralmente, sino como anímicamente, que incluso funciona y uno está como...
Claro, sí.
Medio aburridongo y dice, ¡qué puta! Y de pronto en Colombia... La gente contenta. ¿Has tenido esos momentos?
Sí,
que
mucho.
Me voy.
Sí, mucho, mucho. Como más, obviamente, por mi familia. Y me ha pasado muchas veces. Y he tomado como tiempo de volver. Pero he vuelto por unas semanas, máximo, ahorita en pandemia, por un par de meses. Pero sí hay momentos que te sientes solo, ¿no? Y más cuando estás viajando y conoces un hostel, buenos amigos, hermanos. Y te tienes que ir, después te tienes que ir, y un ejemplo, llegas a un país en tu cumpleaños, estás solo y estás como, si me hubiera quedado en este lugar o si estuviera en Colombia, estuviera pescando con toda mi familia, comiendo un sancocho, haciendo algo rico. Se deja que me devuelvo y me quedo unos años, pero lo pienso y es como, pero si volvemos, obviamente voy a estar con mi mamá, voy a estar estado, pero de ahí, ¿qué vas a hacer, Richard? Es como, no tiene suficiente dinero para montar algo.
Sí, claro, también que por una emoción.
Claro.
Porque a veces una emoción lo coge a uno y sí. lo hace tomar una decisión.
Y es la
luego
vida la que
es
la.
Exactamente.
Ahí.
Y movida por un momento.
Claro, claro. Que... Sí, ¿no? Y puedes tomar una decisión que pues, cambia literalmente tu vida, ¿no? Y ya no vuelves, o ya no puedes viajar, o no tienes dinero para volver. Y me ha pasado en muchos lugares que he estado solo en fechas especiales. Ahora, pues no, las fechas son fechas para mí, pues porque obviamente diciembre y eso me gustaba mucho porque se reúne toda la familia, pero no soy muy de celular. Mi cumpleaños, pues porque es tu cumpleaños, ¿no?
Sí.
Pero sí he tomado, estaba a punto de volver, si no, ya me fui, me voy. Dentro de mí al final no quiero irme, ¿sí me entiendes? Pero no, ya necesito irme, estoy comiendo arroz hace una semana y es como... Porque sabes que pues también tienes tus comodidades en tu casa.
Sí, claro.
Pero el otro día yo como que no, vamos, sacas Google Maps, ves qué hay para hacer y no sé, de repente... Un ejemplo aquí en Perú, no, estoy aburrido, pero es que tienes un desierto con un oasis donde puedes hacer sandboarding y hacer tantas cosas que... Y llegué a ese lugar, a Huacachina, después estar aburrido y conocer un grupo de personas así súper cool, así locos que trabajan en los tours de sandboard, con los boogies, y son como tú, están esperando ahí esperando para cocinar, para comer bien, para hacer deporte, y esa es la vida, ¿no? Pero si yo vuelvo a Colombia, está ese cosa de trabajar y hacer una vida y ya, no hay... Lo intenté, estuve viviendo en Medellín, estuve viviendo en Tayrona hace poco, hace unos 3 años. Pero no sé, no me encuentro. No. Amo volver para ver a mi familia, pero no me veo.
Pero para seguirte moviendo.
Sí, o de pronto con mi negocio. Sí, cuando tenga mi lugar, porque Colombia tiene unos lugares increíbles que no conocía. Como salí tan joven de Colombia, no conocía. Y entonces todo el mundo, no, Colombia, qué palomino, qué minca, qué esto. Y yo no conocía.
No sé. Sí.
Por años siempre me encontraba como no. Y en pandemia dije, no, me voy para Palomino. Y me quedé un año en Palomino, sí. Enchurrado. ¿Ya probaron el churro?
¿Acá?
No, el churro en Palomino es un alcohol. Como un chirrincho, okay. ¿No probaron? Eso es como un destilado de caña que lo hacían los indígenas, los
churrado.
Churro. ¿Sí? Entonces, churro es un chirrincho, un destilado de caña, de azúcar. Pero entonces lo hacían los indígenas para subir a la Sierra Nevada. Antes lo cocinaban y como el vapor sacaban, ¿no?
Ahorita se está muy de moda el biche.
El biche, sí, lo mismo, biche. Literalmente es lo mismo. Sí.
El biche está de moda.
Sí, entonces el biche pues tiene su sabor rico, tiene su sabor como ahumadito, tipo, a mí me parece un poquito el mezcal, como medio ahumadito.
A mí me sale como aceituna.
Pues por ahí
también es, sí. También es que hay como varios, ahorita ahí lo han diversificado un poco, entonces hay como varios
señora
sabores.
Señora
Bichota. Señora Bichota, hacemos la publicidad, señora Bichota.
Richard, hablemos de las despedidas, porque yo pienso que uno... Pasa un año viviendo en un hostal, compartiendo con la gente que está ahí, viviendo literal en la misma habitación con ellos.
Encima,
o sea,
de ellos,
es tu familia.
Claro.
Tú dices, esta es tu casa en este momento y ellos son tu familia. Cuando tú decides, bueno, me voy a ir después de vivir acá un año, 2 años, 3 años, ¿cómo es esa sensación también de decir, bueno, dejo todo eso atrás,
claro,
y empezar solo de nuevo en otro lado?
Sí, no es... Al principio era muy difícil. Difícil porque conocer a tanto chico como chicas tan buena onda que eran como tú, pero en una versión de mujer o en otro país. Literalmente con los mismos gustos, que te levantabas, querías cocinar, salir a andar en patineta, después a surfear, después a la playa, a hacer un ceviche. Entonces todo el mundo, quiero, ¿sí me entiendes? Entonces como estar compenetrados, como... Y hablar, y no, es que a mí me gusta, no sé, mucho el tecno. Yo mato por el tecno. Entonces como es como si fuera yo, pero en otra persona, ¿no? Entonces como llegar a ese nivel. Y he tenido muchos amigos de muchos países que... Puedo pedir un favor, un ejemplo, como de dinero. Como económicamente, brother, necesito 200, $400 o me tengo que ir a regresar a Colombia o esto, sin pensarlo, es como, toma $400 y nos pagas cuando puedas, Richard, tú eres mi hermano, así que todo bien. Y te acostumbras, ¿no?, a estar con ellos, a hacer cosas divertidas, porque no es una rutina que estás solo trabajando, sino que te levantas y están contando chistes, están afuera acostados o están tirados en el piso. Entonces, desinhibirse de tantas cosas que uno en público, con muchas personas no lo hace, ¿sí me entiendes? Porque creen que uno está loco o solo tirarse en el piso y
sí,
hablar.
Igual hay,
¿sí?,
como unas apariencias que usan,
claro,
de la sociedad. Pues.
Sí, entonces nosotros salimos del hostel afuera, nos fumamos un porro, nos acostamos en el piso viendo las estrellas y horas y hablando estupideces, ¿no? y al otro día me tengo que ir. Entonces, como que... me ha pasado más que ellos se van, ¿sabiendo? Porque yo me quedo sí, mucho claro. más tiempo. Entonces, y es como, brother, sabes que tienes tu casa en Alemania, sabes que tienes tu... Y está muy lindo porque cuando sí, de verdad conectas con alguien que pueden pasar, ahorita llevo años, 8 o 9 años sin ver a alguien. Y todavía un mensaje en Instagram, no, mi hermano, ¿estás bien? ¿Ya comiste? ¿Está todo bien? ¿Necesitas algo? Es como, si me entiendes, como ese detallito que yo he perdido muchas de mis amistades en Colombia, que ya casi pues, tengo mis
sí, con los
más cercanos, pero de resto... Yo regreso a Colombia, a veces en Cali no tengo parche que hacer porque claro. pues, pero viajando he conocido tantas personas como sentimentalmente, como pues amistades que se van.
Eso te iba a decir, las relaciones con las nenas.
Qué calor.
Seguramente hay muchas y más en ese, en la onda.
Sí, ya. La verdad es algo, pues trabajamos en un hostel, ¿no? Estamos en ambiente de fiesta, trabajamos en bar en la noche. Y como tú dices, en temporada en un lugar turístico hay mucha fiesta, muchas cosas por hacer, muchas personas por conocer. Y llegan chicas guapísimas, entonces, y súper buena onda. Lo que me gusta a mí, la verdad, me gustan las chicas que son muy inteligentes, ¿no? Conocer una, no sé, una alemana con que habla 5 idiomas, que está viajando, que le gusta comer bien, entonces, y viaja con un longboard. La amo,
ya me
enamoré, sí, ya, prácticamente, ya, prácticamente.
Pero igual, pero no, toca despedirse.
Sí, entonces, al principio, ese fue más duro para mí, pues, porque uno es, como hombre o como relaciones, uno no tiene esa, de vivir, no sé, 3 meses, 4 meses con alguien que está increíble, que te levanta y se va a andar en patineta y vas con ella y se puede parar. A cocinar o la ves trabajando, ¿sí me entiendes? O hablando, uno puede hablar de todo un poco, ¿sí me entiendes? No, que no me gusta esto, de tal país. Y les gusta hacer muchas cosas, ¿no? Como descubrir, estamos de viaje. Pero me dicen, no, ya me tengo que ir, Richard. Es como, hay dos opciones. O la sigo, y si ella quiere, o pues nos despedimos. Sí. De hecho, las dos muchas veces, ¿no? Es como que soy un hostel, que renuncio. Y me voy por unos, me la sigo 6, 7 meses, 8 meses, a veces 3 meses, a veces una semana, pero hasta donde me llegue mi dinero también. Porque obviamente ellas en gran parte pues viajan con sus ahorros o trabajan un par de meses, y para un par de ahorros, un par de meses en Latinoamérica, lo que ellos ganan está bien, pueden estar en un hostel tranquilo, claro. Sí. Comer bien, ir al restaurante todos los días, y obviamente hacen su dinero, trabajan mucho para esto, pero para nosotros es diferente. Claro, entonces le digo, mi amor, mira, lo que tú te ganas en un mes, yo me lo gano en 8 meses.
Pero, ¿la relación más larga que hayas tenido?
Un año y medio, con una chica de Holanda.
Pero nunca como para pensar...
Me caso. ¿Establezco?
Sí, pero me han roto el corazón todas. Sí. Todas mienten.
Pobre Richard.
Sí, no, siempre me va mal. Se tienen que ir y vámonos, me dicen, Richard, pero he estado a este nivel que no me quiero ir sin tener una base, porque sí, son súper buena onda, pero en el momento de irse a otro país.
Sí, sí, sí.
Aquí en Sudamérica lo puedo manejar, es como que, bueno, algún problema o cualquier cosa, me regreso a Colombia, $100, 150, cambio, no sé, en Holanda, es más complicado.
Acá te sientes de local, pero claro. Para irte, uno escucha como tu historia y se antoja mucho, porque aunque es difícil, hemos hablado también de esas partes que claro, son un poquito más complicadas, que es la vida misma, lo que uno decida, tiene una cara muy bonita, pero también tiene otro lado que toca hacer sacrificios, que es difícil, pero es como muy una aventura, de verdad, como que llevas muchos años viviendo una aventura, un ejercicio muy grande de desapego también de muchas cosas. Creo que mucha gente se siente como que rico hacerlo.
Muy entusiasmado y muy aterrorizado.
También, claro.
Qué rico, uy, pero qué miedo.
Sí, ese mismo miedo yo lo asocio con un exceso de futuro, ¿cierto? Nosotros todo el tiempo estamos pensando... Claro, yo me voy a viajar o yo dejo todo tirado, pero ¿y en 3 años qué voy a hacer? o en 5 años qué voy a hacer, o cuando tenga 50 qué voy a hacer, no voy a tener una casa, no voy a tener una familia, no voy a...
Que es el imaginario también.
De, claro, ¿cierto? Sí. Que el sistema y que la sociedad pues nos ha vendido de cómo se debe vivir y cómo debemos estar en cada una de las etapas de la vida. ¿Tú te proyectas mucho en el futuro o tú definitivamente lograste como dejar eso a un lado y estás como viviendo el día a día y fluyendo como con la energía que te va llegando? ¿Cómo haces para manejar eso?
No pienso mucho, la verdad. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Lo que tengo en este momento lo tengo en el cuarto donde estoy viviendo. No tengo absolutamente nada más. Tengo mis estudios, tengo mi ropa y mi mochila y no tengo un par de ahorros, pero de ahí para allá soy yo. Voy a hacer qué hago mañana y para dónde me voy. Obviamente tú me dices el lado difícil es... A veces lo monetario, porque vivimos en lugares súper caros, turísticos. Un ejemplo, yo he vivido mucho tiempo en México, en las islas, en Tulum, que son lugares donde cuesta mucho dinero vivir. Pero encuentras tu lugar, encuentras tus amigos, encuentras tu tiendita de confianza, de cómo vivir en el barrio. Y llegar a... Yo llego a esos lugares que me generó tanta confianza que el señor de la tienda me ve pasar todos los días a trabajar y como que ve si me puede fiar. Es como cuando tú estás en el barrio y te fían en tu casa, es como ve si una Coca-Cola y una Pony Malta a la cuenta. Yo voy a Guatemala hasta ahora y paso y le digo, vecino, unos cigarros y un Quexalteca, que algo de tomar, se la pago ahorita y no hay problema. Entonces tener esa confianza es como tener comenzar en tu barrio, si me entiendes, como pasar a la tienda y sabes que no tienes un peso, pero que le puedo pedir al vecino arroz, lentejas y una gaseosa. Y el futuro, pues, lo he pensado mucho, pero no me apego mucho, la verdad. Entonces voy como más con el día a día. Obviamente a veces da un poco de miedo, como pensar, ¿no? ¿Y qué voy a hacer cuando tenga 40, 60 o 50? ¿Con qué voy a vivir? Pero pues, yo sé que va a llegar, ¿no? Entonces no me apego tanto como al futuro. Me gusta vivir más como el día a día y ver qué pasa, ¿no? Lo pienso un poco más ahora por mi familia, por mis sobrinos, por mi hermanito, pues para poder ayudarlos en algún momento. Pero si fuera por mí, yo seguiría así, no sé, rentando. Me compré un carro y me voy a vivir, no sé, en alguna playa. Sí,
una camperman.
Sí, ese es mi sueño, la verdad. Y yo creo que en algún punto lo va a hacer, como comprar una van o comprar algo y vivir al lado de Santa Marta, de Palomino.
Esa pregunta te quería hacer. ¿Sí has pensado en regresar a Colombia eventualmente?
Sí, sí, quiero. Momento. Claro, quiero volver, pero volver al Caribe. Entonces, como les dije, hace poquito no conocía mucho Colombia y ahora entiendo por qué todo el mundo ama a Colombia, ¿no? El Caribe está divino, las montañas, los ríos convergen con el mar, bajando en un flotador, está súper bonito. Entonces tener tu restaurante, un pequeño hostel, y conozco el área, entonces estaría lindo, ¿sí me entiendes? Y poderme llevar a mi familia y como que vengan conmigo en el Caribe. Ese sería como los dos proyectos que tendría a futuro.
Igual vos ya descubriste con la forma de hacerlo, o sea, de
claro,
vivir,
sí.
Sostenible, sí. Hacerlo
exacto,
sostenible.
Exacto. Obviamente, como tú dices, es difícil, hay que cambiar tus prioridades, pero sí se puede. Entonces, sí se puede, hay muchas maneras. Si sales a buscarlo, hay trabajo, hay en todo lado. Obviamente no te van a pagar lo mejor, pero con experiencia y conociendo y viajando, vas a conocer a alguien que está pensando igual que vos y necesita esa parte de ti.
Richard, de todos los lugares que has visitado, ¿cuál es el que más te ha cautivado? Como que tú dices, wow.
Viví en Brasil, en un lugar 2 años, se llama Jericoacoara.
Ya lo han mencionado en este podcast.
Sí, mencionado.
Es un lugar... Es por el lugar y por la travesía que me pegué para llegar, porque tomé como un bus, una semana en bus para llegar allá. Es un desierto en el norte de Brasil. Estaba viviendo en Uruguay y ya venía desde Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay en invierno. Entonces ya lleva como 2 años en ese proceso más o menos. Y ya soy de playa, a mí me gusta la playa, el mar. Y entonces estaba terminando y alguien me dice, pero ¿por qué no te vas a Brasil? Pero yo sabía que el próximo era Brasil, pero ese día como que esa pregunta me hizo como que... Entonces lo googleé, ¿no? Las mejores playas de Brasil. Entonces, Río, Jericó, Bahía, Jericoacoara. Otro link, Jericoacoara, Río, Bahía, Salvador, Jericoacoara. Instagram, Jericoacoara Hostel. Encontré un hostel. Me ofreció voluntariado en cocina, hacer desayunos. Y tomé un bus. Llegué de Montevideo al nordeste. 7 días en un bus. Como 3 días y medio y un día y algo para llegar.
¿Vos estabas en la frontera, pues, en Uruguay, hiciste todo el país?
Sí, hice casi todo el país y después me fui hasta Venezuela. Entonces, literalmente me crucé Brasil en bus. Y gonorrea, sí, es largo. Sí, 3 días y medio en un bus.
Va a matarse.
Richard, ¿y el destino que recomendarías para todas las personas que estén interesadas como en explorar más el tema culinario, gastronómico de Latinoamérica?
De Latinoamérica, Lima. Lima, en Perú hay muchos lugares lindos. En Lima, ¿por qué? Por el tema de fresco, ¿no? Pescados, mariscos, los chiles, los ajíes. Tener una biodiversidad increíble, los hongos, las quinoas, son cosas que son tan simples, pero se pueden hacer cosas increíbles. Recomendaría mucho Oaxaca, en México. Uh-huh. Está muy lindo.
Tienen buena onda también.
Sí, muy lindo, muy bohemio. Hay muchos destilados, mucha comida, muchos mercados. También muchos hongos, chiles secos, carnes silvestres. Entonces, muchos moles. Son lugares como mágicos, ¿no? En México le llaman pueblos mágicos. Mágico, sí. Entonces, está muy lindo Oaxaca. Para mí sería como el top 3. Sería Oaxaca, sería Lima... Y Buenos Aires, diría yo, por el tema más que todo de carnes, de vinos. Estaría súper, súper lindo conocerlo.
Se come bien en Buenos Aires, nos han dicho sí. Un par de veces.
Bueno. Allá vamos. Yo soy de espacio.
Sí, empanadita, la milanesa, las carnes, los purés. Como si le meten onda, como dicen ellos, ¿no? Sí, Un buen purecito con carne, ya está.
Bien hechecito.
Bien hechecito, ¿no? Queda rico.
Bueno, Richard, yo creo que estamos terminando.
Gracias por este desayuno tan espectacular, por compartirnos esta historia que de verdad me parece
brutal. Y me parece muy, muy brutal cómo Richard ha seteado su vida. Hago hincapié en el tema de nómada, porque en realidad es el verdadero nómada alrededor de la cocina y del disfrute.
Claro.
Creo que son un par de cosas...
Que le dan mucho sentido a la vida.
A la vida, sí.
Sí, no, disfrutar algo de lo sencillo, ¿no? Un taco, algo tan sencillo, pero en el lugar donde tiene que ser, ¿no? Pero aprender a disfrutar de lo simple, de lo rico, porque piensa que es barato, no va a ser bueno, porque es del mercado, no va a estar rico, y saber qué es lo más fresco que tenemos, las tradiciones que tenemos, ¿no? Y tener... esa idea de la gastronomía que tenemos en Latinoamérica, en Sur y Centroamérica, tan arraigada por los indígenas, por las técnicas ancestrales, que es lo que más me gusta a mí, ¿no? La idea es mezclar las técnicas ancestrales, ¿no? Cocina de los indígenas con la cocina de alta vanguardia, ¿no? Con las técnicas que se pueden mezclar muy, muy, muy bien. Y en mi viaje lo que estoy creando es eso, ¿no? Como... el balance entre la comida ancestral, por eso el viaje de conocer todos los lugares, y en algún momento hacer esa mezcla y ver qué sale, ¿no? Que seguro van a ser cosas increíbles que las vamos a probar cuando abran su
host. O el tuyo, eso te iba a decir yo. Richard, a mí como que me parece que es mejor idea lo de los sales en Palomín.
Claro, sí, claro. No va saliendo ahí, imagínate.
Ay, qué rico.
Este lugar es increíble, del lado el mar, y el del otro lado las faldas de la Sierra Nevada es...
Y a mí me gusta la cocina, pues, la presión de las cocinas, pues, voy a contar una historia muy desagradable antes de terminar. Yo trabajé en la cocina y a las carreras, pues, ya, pues a toda la pushing, pushing, rushing, fuck. Y ya, que tiene que irse. Y uno con la cabeza tengo aquí el fogón y allí, y no sé qué. Y Laura era mi jefe, y dice, vale, ya. Y me hablaba entre inglés, no me hablaba inglés, un man con acento indio, hijo de puta, y bueno. Y me había cortado un dedo. Ajá. Y me había puesto una cura. Cuando miro.
La cura, ponemos.
¿Dónde está la cura?
Ay, gonorrea.
Che, manica, ¿dónde está la cura? Puede ser que la cura me haya ido.
Claro.
Ay, no.
A botar comida. Porque, pues, si no está la cura, que alguien se haga una cura.
No.
Claro, y manchada de sangre.
Ay,
ya.
Ay, no.
A botar la comida. Pero yo tengo que contarlo. Bueno.
Yo, pues, trabajando también en la cocina, y abrí un horno, así, y me salió un vapor, y me quemé. Y yo era como también, pues, como muy del mismo dinámica. O sea, todo tiene que salir rápido, tan. Y yo era la jefe, y yo me puse a llorar.
Ya se nos desbarató, se nos derrumbó la jefe, ¿no?
Claro, sí, no.
Y yo, me quiero a mi casa.
La presión, me vuelvo a Colombia.
Me quiero a mi casa ya. No,
sí, no, las cocinas son una... Un saludo a un amigo, gran amigo, Camilo Sosa, que es un chef que vive en Australia, que es muy bueno y que le mete mucho al tema.
Y tenemos culinario. Muchos amigos chefs.
A este, es un man para ser muy repostero, muy, muy apasionado y muy teso también.
Tenemos
que
tres
está
amigos.
En
tenemos tres amigos. Dan Hernández.
Tres chefs.
Y cada uno Australia. Como con su especialidad. Tres colombianos. Muy buenos.
Sí. Están allá.
Y sabes que quería hacer como una última reflexión, Richard, ya antes de despedirnos. Y es que siento que en Colombia, aunque hemos avanzado, todavía el tema de los hostales y de viajar así sigue siendo un poco tabú.
Claro.
Inclusive hay mucha gente que sabemos que no se atreve a ir a un hostal porque pues yo cómo voy a compartir con otro, yo cómo voy a compartir habitación. Como que somos todavía muy como con el imaginario de que las vacaciones o de que los viajes
tenemos que ir a un hotel.
Y tenemos es que ir a pagar y
all
hay muchas
formas
un poco también mal. lo que nosotros tratamos de compartir en este podcast es que hay muchas formas de hacerlo, hay muchas formas de viajar y que mucha gente lo está haciendo porque también está renunciando a otras cosas. Lo que pasa es que irse a viajar como tú lo has hecho durante 10 años por hoteles 5 estrellas pagando y no haciendo nada, no es casi que imposible. Pero es también renunciar a unas cosas, es también flexibilizarse en una cantidad de cosas. Y nosotros que llevamos muchos años viajando por hostales, de verdad es que se llena uno de pendejadas, pues como de ideas todas bobas. Y se niega también la oportunidad a conocer mucha gente buena, a compartir. A mí me llena mucho de esperanza este tipo de espacios donde gente que no se conoce se ayuda, se habla.
Se tolera,
como que eso da un poco de esperanza de la humanidad, ¿cierto? Y que en realidad podemos vivir en comunidad y podemos hacerlo juntos. Y así tú vengas de un lado y yo venga de otro con costumbres diferentes, podemos encontrarnos en un punto.
Yo en los hostales sí que me cuento con unas... limitaciones con el lenguaje entre inglés y todo el mundo se habla y
todo el mundo disfruta lo simple.
Claro, sí.
Debería ser un poco más así.
Creo
¿no?
que en Colombia sí sería bueno que nos abriéramos un poco más a eso. Un poco la invitación es desde la oportunidad para salir del país. No se necesitan montones de dinero exorbitantes. Con hacer un par de sacrificios y con encontrar una forma sostenible de hacerlo. En un hostal, haciendo una ruta, montando en el bus, compartiendo con los locales, en el colectivo, en el metropolitano. O sea, hay muchas formas que inclusive nosotros a veces viajando decíamos, es que nos sale más económico estar viajando que lo que nos gastamos en Colombia. O sea, en Colombia nos gastamos a veces mucho más yendo al restaurante o mucho más comprando la ropa de marca. Uh-huh. Y en realidad el mundo es demasiado grande y hay demasiado por aprender y demasiado por explorar, entonces que se les ha pasado por la cabeza,
y siento que el viaje del hostal, aparte de ser pues de ir a conocer la playa más linda y tomarse la foto de los sitios más lindos y hacer eso que también hace parte, pues en realidad el viaje al hostal y el ejercicio de encontrarse con otros pares donde hay como un
desparpajo.
Un desparpajo con la moda, con la estética, no es que esté más lindo, sino que todo el mundo está desparpajado.
Todo el mundo tiene una maleta de 15 kilos claro. o de 10 kilos y está eso... repitiendo ropa semisucia.
Y creo que eso hace un clic ahí uno en la cabeza de un resto de pendejadas que trae.
Sí, yo lo he hecho con algunos amigos en Colombia. Que no conocen los hostels, no han tenido esa información, ¿no? Tú te sientes bien, no te sientes que estás en Colombia o estás en Perú, pero estás dentro y estás con gente hablando, gente, todo el mundo hablando en todo un poco. Tu mente, como dice Aleja, en switch y no estás pensando qué voy a hacer, dónde voy a estar, o si no te sientas una cerveza y
o este
todo
que fluye, tiene o que no tiene, o es más como vivir la espontaneidad del momento.
Como lo estamos hablando en el viaje, a aprovechar también el viaje, no solo el lugar, disfrutar de la ida a la playa, en el bus, o irse en el bus hasta Palomino. Porque todo el mundo se olvida de lo simple, ¿no? Porque quiere llegar a la playa, llega a la playa y no vámonos, que hay mucho calor, ¿sí me entiendes? Es como...
Sí, es que nosotros eso, decimos, ¿no? Que el viaje empieza desde que uno lo prepara.
Claro.
O sea, todo el proceso.
Desde que toma la decisión.
Desde que tomo la decisión de irme, ahí empieza un viaje.
Ahí todo cambia, ¿no?
No es la llegada al destino, no es la llegada al lugar, no es... El viaje no es que estoy en la playa, el viaje es que tomé la decisión y me estoy preparando y todo ese proceso es muy mágico. Y yo sé que hay mucha gente en Colombia que también tiene miedos, hay unos temores porque vivimos en un país que es inseguro, que pasan cosas, pero la verdad es que uno se da cuenta que en el mundo hay mucha gente buena.
Que siempre las noticias malas son las
malas, claro.
Pero sí,
que uno se da mucha cuenta que hay mucha más gente buena.
Y mucha gente muy pila haciendo cosas bacanas.
Viajando, claro. Uno sí se da cuenta que, claro. Que los buenos son
muy malos. Esa frase es como, está muy linda, ¿no? Como somos más los buenos que los malos. Y hay que viajar para salir a conocer a esa gente, abrirse un poco y solo salir, ¿no? Sin perder el miedo y que el regreso está a un vuelo de regreso nomás.
Bueno, Richard, ahora
mil
sí.
Gracias.
No, gracias,
por
chicos.
Espacio.
Un gusto.
Richard, pues, sí, yo creo que si alguien puede dar tips de viajar y de sitios para conocer en Latinoamérica, Richard.
Claro, que me escriban ahí.
¿Cómo están, Richard? Las redes están.
@richez_7. Tenía otra cuenta que estaba más bonita, pero me la robaron. Los de criptomonedas. Malditos cripto.
Nos robaron una cuenta también.
Sí, ya lo estaba comentando. Agencia, pero sí. Sí, no, gracias chicos por la invitación. Un gusto, la verdad. Nos conocimos hace un par de días. No fue nada planeado. Ahí se dio. Sí. Pero un gusto y nos vemos en otro país.
Perdón, Richard, perdón. Vos que estás en ese momento, porque es importante que con eso empezamos y nunca lo mencionamos, estás trabajando para Viajero.
Sí, para Viajero José.
Que es donde estamos grabando este episodio también en Paracas. ¿Y qué estás haciendo en Viajero? Ya te despedí.
Viajero, en este momento estoy como asesor de alimentos y bebidas. Gracias a Giovanni, me envió a Perú, estamos haciendo una sociedad con Cocopelli, ahora se llama Viajero Cocopelli, y estamos abriendo nuevas locaciones en Perú y remodelando algunos lugares como en Cusco, y me encargo de diseñar los menús de bebidas y comidas, darle seguimiento, enseñar un poco al equipo,
sí. Bueno,
la idea es llegar al país, ver la fusión que podemos hacer, como es gente internacional, que conozcan un poco la comida local y la comida internacional, pero dándole un giro a la comida internacional clásica con los alimentos y los productos locales. Y en el momento estamos en Paracas trabajando para el nuevo proyecto que viene para Huacachina. Abrimos en un mes, justo la primera semana de diciembre abrimos. Entonces va a ser un lugar increíble en la mitad de un desierto, en oasis.
Brutal.
Brutal. Va a estar increíble, todo va a estar lindo, va a estar impecable. Y la idea es acompañar la locación con un menú relajado, tranquilo, con cosas que la gente conozca. Y en el bar, bebidas, estamos en Pisco, ¿no? Estamos en la zona de Nazca, que es donde sale la gran producción de Pisco. Que Pisco es un destilado de uva, no es como un vino, vino es un fermentado, el Pisco es destilado, entonces es como uva pisada y se destila.
y vamos a darle un enfoque muy tradicional en el hosting, en la locación. Tenemos una bodega donde se hace el pisco, entonces está increíble. Tenemos unas barrijas de barro que se hacían hace 100 años. Entonces está algo increíble. Y después vamos a ver qué otros proyectos sale en Perú. Y muy pronto en otros países, quizás en
Argentina. Claro, sí, hay que seguirle la ruta,
la ruta
a Richef, que claro, 7.
Sí. Ya saben. Y ahí en la próxima nos grabamos algo mejor, cocinando. Epa, sí. Al lado.
Qué rico.
Ahora sí, por cuarta vez.
Yo tengo una sorpresa para ustedes. En la descripción vamos a dejarles un código de descuento para todas las personas que quieran venir a conocer Paracas. O sea, la verdad que es un súper destino. Vamos a inclusive estarles compartiendo cositas también en redes sociales. Y van a tener acá en la descripción un código de descuento al que pueden darle clic para que accedan ahí a toda la información y a unos mejores precios, para que se animen a visitar estos destinos, a recorrer Perú, que de verdad está increíble. Y a degustar los platos de Richard.
Claro que sí.
Bueno, ya saben que nos pueden seguir en @ no hay banderas en Marte. Nos encuentran en todas las redes sociales y vamos a estar también por ahí muy activos compartiéndoles cositas que vamos haciendo y destinos que vamos visitando. Nos vemos la próxima.
Chao, chao.